Seguí conectado con Nacional en Facebook. Búscanos. Nacional 870.
Hasta las 22. El zorro y el erizo.
Hoy la Versuit Bergarabat, aquí en El Zorro y el Erizo, cuando pasaron 36 minutos de las 9 de la noche. Les recordamos que nos pueden escribir a través del Twitter, arroba nacional AM870, la cuenta de la radio, también la de nuestro programa, arroba zorro-erizo, y el WhatsApp de Radio Nacional, 11-65-84-0870.
Y seguimos con Klaus Gallo, hablando del fútbol argentino en Inglaterra, que no siempre fue toco y me voy, muchos fueron, tocaron y se quedaron. Sí, digo, algunas figuras de muy larga permanencia en el fútbol inglés. Sí. Quería hacer otra pregunta. ¿Hay más argentinos que de otras nacionalidades en el fútbol británico? O
actualmente.
O históricamente. O...
Mira, lo interesante es cuando llegan los primeros argentinos. Es el primer año, o es el año después de muchísimos años que ingresan extranjeros, o sea, que no eran de ninguno de los países de las islas, ¿no? Y son 8 o 9, y 4 son argentinos. En parte, bueno, 3 son campeones mundiales, claro, recién consagrados, ¿no?
Claro, pues eso subía lo...
Sí, sí.
La visibilidad, por lo menos.
Y yo creo que eso tuvo que ver por el hecho de que Inglaterra no había clasificado para ese mundial y había como una especie de crisis interna y eso creo que propició que se abrieran, ¿no?, las puertas al ingreso de jugadores extranjeros. Entonces, en ese momento eran mayoría los argentinos. Ahora hay varios, pero me parece que hay como hay muchos europeos.
Claro.
No es el país que más se está aportando, pero sí hay.
Ahora, ¿se identifica el jugador argentino en Inglaterra como un tipo de jugador? Como,
sí, yo creo que sí.
Sí.
Yo creo que a partir de Ardiles y Villa, sobre todo, quedó instalado, muy instalado en la cultura futbolera inglesa, el aporte del jugador argentino, ¿no? Y me parece que lo que los atrae del fútbol argentino es, lo ven un poco como una mezcla de la habilidad y técnica brasilera con, digamos, la dinámica y toda la parte más física del juego inglés, ¿no?
Eso decís en tu libro, que sí, eso es como la mezcla de atributos que se perciben.
Sí.
Ahora, la pregunta que se me ocurre, no sé si hay una respuesta, pero cuando uno imagina que hay jugadores argentinos en tantos equipos, con tantos aficionados, y eso contribuye a crear una visión diferente de la Argentina, a una, digo, en la cultura popular asociada con el fútbol y con el deporte.
Esa es la cuestión, ¿no? Yo creo que sí. Creo que eso es lo que hace atractivo el tema, justamente. Me parece que contribuye
muy
mucho más que la política y la diplomacia en estos últimos décadas, ¿no?
Mucho más.
En la política y la diplomacia hemos hecho esfuerzos para fracasar.
Exactamente.
Debe ser que un abuelo ayuda más que...
Y totalmente, porque yo creo que genera un vínculo, ¿no? Por lo menos de la persona o el hincha que va al fútbol y tiene un nexo con estos jugadores, ¿no? Ya sea porque juegan para su equipo y los idolatra, o porque les toca sufrirlos
como oponentes.
Equipo, ¿no?
Pero Tevez es un tipo súper querido, o lo ha sido.
Sí. Además, Tevez entró en el corazón de Manchester como pocos extranjeros.
Sí,
¿no?
Derribó la hostilidad que quizás había con los extranjeros y sobre todo con los argentinos.
Sí,
y a pesar de que a Tevez no le resultó fácil.
Con el idioma, para nada.
Carlos, was today a very emotional day for you?
Yeah, very emotional. Every people, every fan of Manchester, it's emotional, no?
What does it mean when you hear all these fans singing Argentina?
It's una emoción too big for me, no? Too big. I like Manchester, I like the fan. Thank you so much.
When you were substituted, you waved. Was that goodbye?
Maybe goodbye. Maybe.
And I was looking at you in the dugout. Were you crying? You looked very upset.
It's very difficult, no? Very difficult to go to Manchester. Very difficult for me.
Very easy question then. Do you want to stay at Manchester United?
Very difficult.
Fue tan difícil que se fue al City.
Sin duda. No, es genial, ese audio es genial. Es genial porque él dice, de la manera que lo dice, ¿no? De Manchester, que hace como una referencia a la pasión del fútbol en Manchester ahí. Y yo creo que eso es muy cautivante. Porque siendo Tevez un jugador de las características que conocemos, ¿no? Un jugador del pueblo, esto y lo otro, Manchester es de las ciudades más futboleras de Inglaterra y él jugó para los dos equipos, ¿no?
Claro.
Bueno, eso fue medio conflictivo, ¿no?
Bueno, pero yo quería preguntarte, claro, justamente por Tevez, por esa cuestión emocional que nos transmite a todos y que transmitió allá también. Tiene una historia previa en el West Ham, si no me equivoco. Y él va al Manchester City, pero en ocasiones parecía como si se sintiera un poco hincha del West Ham, digamos, hacía el símbolo de los martillos, que es el... también imprimen un poco eso, por lo menos algunos argentinos, eso del primer amor, de la cosa más familiar con el equipo.
Él era muy vivo para captarles la esencia de los equipos a los que iba a jugar. Y el primero fue el West Ham, donde tuvo innumerables cantidad de problemas en los primeros meses, a tal punto que no lo ponían. Iba al banco, cuando lo ponían lo hacían jugar de posiciones donde no rendía. y sin embargo se la bancó, aguantó y terminó siendo un ídolo esa primera temporada y quedó muy consustanciado con, creo yo, ¿no? El origen del West Ham popular, ¿no? La zona de los astilleros, los martillos cruzados, ¿no? Que claro, como decís vos, él hacía la señal de los martillos a los hinchas de West Ham cuando jugaba en los dos equipos de Manchester. Y en los dos equipos de Manchester también. Yo lo veía siempre muy metido en la cosa de la esencia del equipo para el que estaba jugando, ¿no? Y esa cosa emocional que él dice que vos repetiste, él lo vivía y lo transmitía muy bien a los hinchas, me parece, ¿no?
Es decir, que hay una diplomacia deportiva.
Sin duda, sin duda. Yo creo que muchos de estos jugadores se manejan en ese sentido muy astutamente, ¿no? Creo que esa parte muchos de ellos la han sabido manejar muy bien, sin duda.
Relaciones exitosas, entonces, sí, las sí, deportivas.
Claro. Y sí, en gran medida sí, diría.
¿Por qué te interesó contar estas historias?
Un poco por lo que estamos hablando, ¿no? A mí ya la llegada del primer contingente, ¿no? La primera invasión, como llamé en el libro.
De Ardiles y Sevilla.
Sí, me parece muy interesante porque coincide con un momento particular de la vinculación cultural argentina en Inglaterra, que es un año antes, Don't Cry for Me Argentina, llegando al número uno y quedando ahí varias semanas, ¿no? Y ese tema, como sabemos, fue parte de la ópera Evita, que se estrenó ahí nomás, a casi al mismo tiempo, si no me equivoco, el mismo mes que llegaron Villa y Ardiles a julio, agosto del 78. Se estrena la ópera Evita, fue un suceso. Varios años estuvo en los teatros más importantes de Londres, ¿no? Y bueno, con todo lo que pasaba acá, con la dictadura, las violaciones de derechos humanos, que ya era un tema que cada vez más gente en Europa conocía, había un contexto ahí argentino muy impactante, ¿no? Entonces, claro, encima Argentina gana el Mundial por primera vez en su historia y los ingleses reciben a tres de esos jugadores en su liga. Entonces, claro, sí, todo lo que es la impronta cultural que tiene que ver con Argentina e Inglaterra, yo trato de que esté presente de una forma u otra, sí, claro, en el relato, en este relato
y
muy
cuatro años después, ¿no? La guerra.
Bueno, sí, claro, y ni hablar. Sí.
Y ahí se cierra, con la guerra, digamos, se abre un capítulo, sí, conflictivo, pero después se cierra casi el mercado de pases, digo, eso es algo, sí, interesante, sí, sí. Es decir, después de la guerra, algunos se quedaron de los que estaban allí, pero no había, sí, nuevas invasiones argentinas, ¿no?
No hubo un impas de más de una, casi más de una década. Villa se quedó un ratito, Ardiles se queda bastante, Ardiles sí se queda todo ese tiempo, pero no, como decís vos, no ingresan más jugadores por mucho tiempo.
Pero hay una pequeña revancha argentina un par de años después, que escuchamos de este modo.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y deja el tercero tocar por la derecha que siempre Maradona, genio, ta,
como es obvio para cualquiera, menos para gente como yo, ese fue el relato que hizo Víctor Hugo del segundo gol argentino contra Inglaterra en los cuartos final del Mundial de México. Y voy a hacer una confesión pública, y es que yo estaba ahí viendo los dos goles.
¿En el Azteca?
Envidiado por muchos.
Yo vivía en México, y claro, y esas cosas que hacen que uno termina atrás del arco en el que Maradona hizo el gol con la mano, y esa tribuna no lo gritó porque fue evidente que fue con la mano, y solo lo gritó una vez que todo el estadio lo gritó, porque el árbitro no lo había visto, y luego en el mismo arco, este segundo gol... Que yo sigo creyendo que es mejor verlo por televisión, porque ahí fue todo tan rápido que...
Me imagino, claro.
Pero era extraordinario, sí.
Qué momento.
Ahora, sí, invasiones sí. A la inversa, difícil de imaginar, ¿no? Si un inglés viniera a jugar acá.
Sí,
No sé si lo tratarían como a los argentinos les ha ido allá en este último tiempo.
Mira, lo mismo se pensaba a los chilenos, ¿no? Sí. Y hubo varios que se adaptaron muy bien y fueron ídolos de las hinchadas. Yo creo que acá pasaría lo mismo, pero ciertamente el grado de agresión de las hinchadas rivales sería,
claro, sería mayor.
Bastante. Pero
como
si
los jugadores rivales.
Y mismo los jugadores rivales. Pero si ese jugador inglés jugara bien... yo creo que sería aceptado por la hinchada, ¿no?
Uh-huh. Claro, bueno, de hecho lo que ocurre es que hay un efecto que es el efecto sur-norte de exportación de talento, claro, que tiene un solo sentido, o básicamente un sentido, de profesionales a científicos a deportistas, es el sur que manda hacia el norte, es difícil que vengan del norte hacia
el norte
sur.
Para el sur.
Sí, claro.
Yo tengo dos cosas, una, tema de Tarantini, que es un tema interesante, y ahí contás la relación con Trevor Francis, uh-huh, algo con Elton John, digo, para que cuentes un poquito eso, con una banda, con Elo, y después tengo otra que tiene más que ver con el método de investigación y trabajo, porque venís de otro campo.
La anécdota de Tarantini primero. Sí, es fascinante. La verdad que me divirtió mucho, y tiene un poco que ver con la segunda parte de tu pregunta, la metodología, ¿no? Esto es internet, básicamente. Yo me acordaba muy bien de un programa, de esos primeros programas que se emitían acá de video, que le hacían una nota a Tarantini en Birmingham, donde estaba jugando, y en el jardín de su casa, y en un momento de la entrevista él habla de su encuentro con Elton John, que había estado con Elton John, que Elton John era un fenómeno. Y quería encontrar algunas citas de eso, y encontré, no gran cosa, pero suficiente evidencia para confirmarlo y ponerlo en el libro. Pero buscando eso, encontré otra mucho mejor, que era esta que vos referís de Jeff Lynne, el cantante y líder de Electric Light Orchestra, que era un hincha fanático del Birmingham City, él es de la ciudad, y se había hecho muy amigo de este crack que vos mencionaste, que era Trevor Francis, por ahí ya muy poco recordado acá. Fue un jugador de selección, fue el primer jugador de 1 millón de libras vendido justo al Nottingham Forest, justo en la temporada que estaba Tarantini. Se ve que Tarantini se hizo muy amigo de él, ¿no? La estrella del Birmingham se hizo íntimo de la estrella que venía de ganar el Mundial con Argentina.
Eso no nos sale a los argentinos, ¿no?
Sí, qué sé yo, había un glamour ahí, sí, sin duda, de por medio, y terminan pasando la Navidad en lo de Jeff Lynne. Y esto lo recuerdan Jeff Lynne y Trevor Francis en un diálogo que salió en un diario, ¿no? Que encontré, y con Tarantini pidiendo que tocara ciertos temas, ¿no?
Maravilloso.
Es genial, sí.
No, lo otro tenía que ver con, viniendo de trabajar con fuentes, con historia en sentido académico, universitario, ¿cómo trabajás un libro que es casi de historias? O sea, es historia, pero son historias, y se mezcla la memoria sentimental, la memoria y el pensamiento futbolero, el gusto. ¿Cómo trabajás? ¿Cómo cambia el método?
Y cambia mucho. La verdad que cambia mucho porque estoy en el mismo lugar, en mi oficina, frente a la computadora, pero sin tantos libros al costado.
Claro. Más YouTube.
Tantas fuentes, totalmente YouTube y Google y todos los sitios de internet que aparecen a través de Google.
No, pero además hay algo muy, muy notable en el libro, y que creo que es uno de los grandes méritos, es que hay una escritura, que es la escritura de la implicación personal en lo que se cuenta, no sí, la de la asepsia del conocimiento, sino la de transmitir una historia que a uno lo emociona de un modo u otro, que... Sí, digo, no pretende ser un libro de historia académico,
no,
pretende más bien reconstruir esas historias y eso.
Sí, pero hay puntos de contacto ahí. Ahí sí que hay puntos de coincidencia en el articulado, ¿no? En cómo uno arma esa historia. Ahí sí que...
El historiador...
Sentía que, estaba familiarizado con lo que estaba haciendo en ese sentido. Pero en cuanto a la investigación en sí, es mucho más ágil. Y en cuanto a la escritura,
claro.
Escribís mucho más rápido porque no estás teniendo que buscar, ¿viste?
La
un
fuente,
artículo
la,
que andás a ver dónde lo vas a encontrar, que no lo podés rastrear así nomás. Y deteniéndote a cada rato, acá es mucho más ágil la cosa.
Sí, a mí me recordó cuando comencé a leerlo, no terminé de leerlo, y además lo comencé a leer afiebrado, a dos libros que me gustan mucho, uno es Simon Cooper, Fútbol contra el Enemigo, y otro de Jonathan Wilson, que viaja a Europa del Este y relata, y que los dos tienen una densidad, digamos, o sea que se puede contar historias, se puede hacer, porque a veces con el tema del fútbol pasa que es... hay que reconocerlo, hay como está infravalorada, digamos, sí, la literatura del fútbol.
Pero en Inglaterra hay una tradición de hace mucho, y esos autores que... Bueno, Jonathan Wilson acaba de escribir una historia del fútbol argentino, nada menos.
Mirá, no lo sé.
Se va a traducir, me dijeron acá. Pero en los últimos tiempos acá en Argentina noto que ha progresado muchísimo todo lo que es la literatura de fútbol y de rock también, y eso se ve en las librerías, la cantidad de libros que hay. Y doy un ejemplo, referido al Mundial 86, el partido Argentina-Inglaterra. Hay un libro excelente de Andrés Burgo, publicado el año pasado, que me parece que da testimonio de esto, ¿no? De que estamos hablando, porque es un libro maravilloso en cuanto a su originalidad.
Una crónica
hecha en vista,
todo un libro.
Sí, de un solo partido, narrado desde la visión de distintos actores que él entrevistó, ¿no?
¿Cómo lo entrevistó a Katz?
Bueno, porque hasta que yo hice la declaración ahora era anónima
tu participación
en ese evento.
Hay
una flaqueza del libro, sí.
Klaus, y esto te estimula para explorar esta beta de trabajo, ¿o era una cuenta pendiente con el fútbol y con tu historia doble de Inglaterra?
Las dos cosas, era una cuenta pendiente y sin duda me estimula, me divertí mucho haciendo este libro. Y las repercusiones, compartir, por ejemplo, con ustedes en la radio, he estado en otras radios y la verdad que me es como uno de los puntos más positivos, ¿no? De una vez publicado el libro, ¿no?
¿Y qué otros temas intentarías...?
El rock y el fútbol a mí
el rock y el fútbol.
Me apasiona muchísimo y siento que tengo... tantos o más conocimientos que de historia política que me dedico, ¿no?
Bueno, ahí todo lo que mencionabas de los punks, del National Front, del National Front en los 70, del tacherismo modificando el fútbol en Inglaterra.
Sí, en los 80.
Los 80, esa tragedia terrible que mencionábamos al principio, sí, la tragedia de... Sí, claro. Y cómo y el tema del hooliganismo, que ahora pareciera que, bueno, ya pasó, pero también cómo se modifica... Una de las cosas interesantes que hay ahora en el fútbol inglés es, por ejemplo, el Manchester United tiene un club que le salió en contra, que es el... Pero que son hinchas del Manchester United que no pueden ir a la cancha, no pueden pagar la entrada. Entonces hicieron... Este no es nuestro Manchester United todavía, ya no es más un club obrero. Con las reformas que se hicieron para eliminar a los hooligans, nosotros no podemos entrar más. Entonces se armó, ahora no recuerdo el nombre que tiene, pero es como un club chiquito que encima juega...
Creo que tiene el nombre original, Newton no sé cuánto.
Ah, sí.
Newton Heath o algo así, que era el nombre original del Manchester United. Uh-huh. Es muy interesante lo que decís, porque... con la Premier y esto de los todos los estadios de la Premier tienen que tener todos asientos, el fútbol se volvió más inaccesible para muchos sectores de la sociedad, sobre todo los sectores medios bajos, y se volvió casi, se podría decir, un deporte de clase media, y yo creo que esto le saca mucho del folclore que siempre tuvo en Inglaterra, como tuvo acá. Y la esencia más popular, sigue siendo un deporte de esencia popular, eso sigue estando sin duda, el clima en la cancha sigue siendo el de siempre, pero estas cuestiones más ligadas al espíritu tribunero, ¿no? Eso se perdió, eso no está más, y eso frustra mucho de los hinchas, ¿no? Y sin duda lo que vos decís, el poder, el no poder acceder a las entradas por una cuestión económica, ¿no?
Newton Heath era.
Estamos a 3 minutos del final, pero te hago una pregunta. La experiencia de la cancha, dejando de lado esto que decías ahora de él, que tiene que haber asiento, ¿eh? ¿La experiencia de la cancha difiere mucho en Inglaterra o en Argentina?
No. Y lo que me pareció de los últimos tiempos, estando allá en Inglaterra, fascinante es, y yendo a la cancha acá, como voy bastante en Argentina, es la fascinación de los hinchas ingleses de mi edad, más grandes incluso, que vienen a Argentina y exclusivamente a, bueno, no sé si exclusivamente, pero una buena parte del viaje es el tour futbolero, donde van a las canchas y les encanta porque es como un volver al pasado, ¿no? El espíritu,
un revival
del espíritu.
Es decir, de que la cancha ahora en Argentina es parecida a lo que era antes de la Reforma.
60, 70, 80, allá. Claro.
Pero entonces hoy la experiencia allí sí es diferente. Es una experiencia más acotada, más contenida.
Sí, por estas cosas que hablábamos antes, ¿no? Está un poco más acotado, hay más restricciones.
Es un espectáculo internacional y mucha gente va y viaja específicamente a determinadas fechas para ver determinados partidos, claro. Y puede comprar la entrada por antelación.
Sí, claro.
Y
sí.
Digamos que y también tours. Eso cambia el público.
Bueno, había cosas que no pasaban, que comentaba Klaus, el rock y el fútbol. Me acordé ahora que decía Lucía esto, de una anécdota del Liverpool, lo dirigía Bill Shankly, y va Epstein, creo que era el representante de los Beatles, y le dice que quiere entradas para los Beatles, y Shankly dice no, de ninguna manera. Dice, yo nunca vi a esos señores sentados en la tribuna y las entradas que tengo para regalar irán para los pobres de la tribuna a los que veo siempre.
Es magnífico.
Klaus Gallo, su nuevo libro que lo saca de la historia política a la que se dedicó siempre, de la que hemos hablado en alguna ocasión aquí también,
sí.
Las invasiones argentinas, la historia de los futbolistas argentinos en Gran Bretaña. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche.
Gracias a ustedes.
Un gran placer. Y muchas gracias a Mariano, como siempre, pero especialmente, porque a mí se me hubiera hecho mucho más difícil mantener la conversación en el nivel en el que la mantuvo Mariano. Gracias,
favor,
Mariano.
Gracias, Ale.
Gracias, Lucía. Gracias. Nos vemos mañana. Y
que tengan buenas noches. Y gracias a Klaus por venir.
No, gracias a ustedes. Un placer.
Dejamos el programa, queda el noticiero, lo hemos hecho como siempre con la coordinación de aire de Rodrigo Lamardo, la producción de Adrián Vini y Carla Castelo, hoy en la operación técnica Jessica Duarte. Muchas gracias a todos, yo soy Alejandro Katz, esto fue El Zorro y el Erizo, hasta mañana.